Bienvenidos al podcast El Futuro del Futuro, donde tratamos de anticipar cómo cambiará el mundo en el que vivimos. Soy Juanita León, directora de La Silla Vacía. Este podcast lo podemos hacer gracias a la Alianza con Sura, que cree que una sociedad mejor informada está mejor protegida. Nuestro episodio de hoy es sobre el futuro del empleo. Para conversar sobre este tema que nos atañe a todos, invité a María Luz Rodríguez, una de las personas que más ha pensado sobre cómo cambiará la forma como trabajamos. María Luz es doctora en Derecho y profesora titular del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha sido ministra de Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha y viceministra de Trabajo en España durante la crisis económica del 2008. También ha investigado sobre el impacto de la tecnología en el mundo del trabajo y acaba de publicar un libro que se llama Humanos y Robots, Empleo y Condiciones de Trabajo en la Era Tecnológica. También ha investigado el tema de las plataformas digitales y su impacto en el mercado de trabajo. Lo analizó en España y más recientemente en Buenos Aires. Pero sus conclusiones nos atañen directamente aquí en Colombia. Bienvenidos al Futuro del Futuro. El COVID y las cuarentenas han golpeado duramente al empleo en todo el mundo. También han obligado a la digitalización. Mi primera pregunta para ti es, ¿cómo va a afectar el empleo esta pandemia hacia el futuro en términos estructurales? Más allá de la pérdida de empleos inmediatos que ha habido, ¿qué va a pasar de aquí hacia el futuro con esta pandemia?
Bien, la verdad es que, como bien dice Juanita, la COVID ha golpeado en términos de empleo de forma muy importante a todos los países del mundo. También en Latinoamérica acaba de ser publicado un informe de la Organización Internacional del Trabajo que dice que hasta ahora, durante la pandemia, ya se han perdido más de 34 millones de empleos, 34 millones de empleos en Latinoamérica. Es decir, está golpeando muy fuerte. Pero como me pide que mire más allá de la pandemia y hable más de cambios estructurales, yo creo que en un tiempo, cuando nos recuperemos de esta situación, quedarán en evidencia algunos aprendizajes. El primero es que la pandemia ha golpeado más fuerte en aquellos países donde tienen un alto nivel de precariedad en el empleo y donde tienen un alto nivel de informalidad en el empleo, de empleo sin derechos, si queremos llamarlo así. Y uno de los primeros aprendizajes para el futuro es que si queremos garantizar los empleos, para empezar por ahí, si queremos que no haya estos shocks sobre el mercado de trabajo que se producen tan intensamente, necesitamos revisar nuestras reglas sobre estabilidad en el empleo y sobre informalidad. Si quiere, lo planteo de la forma contraria. Necesitamos tener empleos formales y necesitamos tener empleos estables, porque ahí los shocks económicos y los shocks como este de la pandemia golpean con menos intensidad. Yo diría que este es una de las principales aprendizajes de la pandemia. Y hay otros dos que también me gustaría destacar en esta primera respuesta. El segundo es que pensábamos que todos nuestros debates en el futuro del trabajo y para el futuro del trabajo pasaban por la tecnología, por los robots, por la inteligencia artificial. Yo misma llevo investigando mucho tiempo el impacto de la tecnología en el mundo del trabajo, pero durante esta pandemia ha quedado claro que el trabajo humano sigue siendo imprescindible, sigue siendo necesario. Nuestra vida durante este tiempo y nuestro bienestar ha reposado sobre trabajo humano, sobre trabajo de cuidados, sobre trabajo de aquellas personas que cuidan a otras personas, pero también que cuidan los bienes que necesitan otras personas. Estoy refiriéndome al trabajo del personal sanitario, pero también de los cuidadores, del personal del comercio, de aquellos repartidores y repartidoras que han ido por las calles repartiendo bienes que no podíamos hacer, a los que no podíamos hacer frente. Creo que teníamos muy descuidado los trabajos humanos y creo que esta pandemia nos ha enseñado a volver a poner el trabajo humano en el centro del debate, porque el trabajo humano sigue siendo imprescindible en el presente y va a seguir siendo imprescindible en el futuro. Y un último elemento, Juanita, es la propia tecnología. En esta pandemia hemos descubierto que la socialización de las personas, pero sobre todo que las cuotas de actividad económica y de actividad administrativa que hemos mantenido, lo hemos hecho gracias a la tecnología. Así que, si me permite resumir, más formalización del trabajo, el trabajo humano en el centro del debate sobre el mercado de trabajo y la tecnología como principal vector económico.
Me parece muy interesante lo que hablas del trabajo inestable, del trabajo informal, porque obviamente en países como Colombia el nivel de informalidad es altísimo. ¿Hay alguna tendencia, alguna inercia que tú veas hoy en día que apunte a que el trabajo va a ser más estable en el futuro o crees que más allá del deseo no hay nada que esté apuntando a que hacia allá vayamos?
Bueno, creo que deberíamos ir hacia un empleo más estable. Y creo que algunos de los países de Latinoamérica están haciendo esfuerzos muy considerables por ir limitando la informalidad en el empleo que ha caracterizado habitualmente esos países. Aquí la tecnología puede ayudar y aquí estableceré un elemento importante que tiene la tecnología. Por ejemplo, las plataformas digitales, el trabajo para las plataformas digitales, que tiene sus caras y sus cruces, sus puntos positivos y sus puntos negativos, de los que luego, si acaso, podemos hablar. Pero el trabajo, la plataforma digital puede, a través de la tecnología, hacer una trazabilidad completa del trabajo que se realiza. Trabajar a través de una plataforma digital permite saber quién trabaja, cuánto trabaja y cuánto gana por ese trabajo. Y esa trazabilidad que permite la tecnología que hoy tenemos y que antes no teníamos, podría ser un elemento muy importante en algunos de los países latinoamericanos y también a lo largo del mundo y en los países europeos, pero especialmente en los países latinoamericanos donde hay un alto nivel de informalidad, para formalizar, de alguna forma hacer aflorar a la luz muchos de los empleos que hoy no han aflorado todavía. Así que ahí la tecnología podría ayudar a aflorar empleos formales y empleos con derechos. Y luego las políticas públicas son, desde luego, muy necesarias. Las legislaciones, pero también no solamente las legislaciones laborales, sino también legislaciones que tienen que ver con el control de las normas laborales. Hoy las instituciones laborales en muchos de los países latinoamericanos, como la inspección de trabajo, son débiles o vulnerables. Yo creo que acompañar una legislación que avance y que apueste por el trabajo decente, que es un trabajo con derechos en Latinoamérica y a lo largo del mundo, pero también en instituciones sólidas que permitan controlar que las normas laborales se cumplen, estaríamos en disposición de ir, yo no digo que erradicando por completo, pero de ir poco a poco avanzando hacia una mayor formalización del empleo en Latinoamérica y a lo largo del mundo.
Bueno, pues ojalá que así sea, porque la gente que no tenía un empleo formal en esta pandemia en Colombia la ha pasado muy mal. Te quería preguntar sobre esos nuevos empleos que tú crees que van a aflorar en el futuro. ¿Cómo en qué sectores ves tú que podrían crearse nuevos empleos y en cuáles sectores crees tú que los empleos simplemente van a desaparecer en la próxima década?
Yo siempre he defendido una idea que es el no al determinismo tecnológico. Explicaré muy brevemente qué quiero decir. Lo que suceda en el futuro será lo que queramos que suceda en el futuro, en el sentido de que como sociedades, cada uno en su país, podamos tener un debate público y una decisión pública sobre cómo queremos que se desarrolle el futuro tecnológico y cómo queremos que se desarrolle el empleo en el futuro tecnológico. Pondré un ejemplo de lo que quiero decir. No podemos aspirar a tener un fuerte desarrollo tecnológico ninguno de los países que estemos contemplando si no hay inversión en ciencia y no hay inversión en tecnología en el respectivo país. Ese es un elemento central de cómo será el futuro, la inversión en ciencia y la inversión en innovación y en tecnología del país. Pero tampoco podemos aspirar a tener un futuro tecnológico donde se creen empleos tecnológicos si la población trabajadora de ese país que estemos contemplando no está educada para los nuevos requerimientos del mercado de trabajo o no tiene formación en competencias digitales para acceder a los puestos de trabajo tecnológicos. Así que estas políticas públicas son muy importantes para saber qué va a ser el futuro, cómo va a ser el futuro, porque el futuro se diseña desde hoy, desde el presente, con estas políticas públicas. Si además de eso hacemos una mirada general, pues en la tecnología marcará que haya puestos de trabajo que hoy no existen y que se podrán crear a partir del desarrollo tecnológico de los distintos países. Por ejemplo, hace unos años nadie hubiera pensado que hubiéramos necesitado especialistas en ciberseguridad o que hubiéramos necesitado en las distintas economías especialistas de software o especialistas en la creación y en el manejo de datos, en el análisis de datos, ingenieros que son los que nutren los algoritmos, que luego a su vez nutren los distintos empleos digitales. Bueno, todos estos nuevos empleos son empleos que no son del futuro, son ya del presente, porque la tecnología ya permite crear estos nuevos empleos. Así que son empleos que podemos crear, que se puede crear en la economía y que necesitan un desarrollo tecnológico de nuestras empresas, de las empresas de los países que estemos contemplando, y también una formación y una educación específica de la población trabajadora para poder ajustarse a esos empleos. Pero desde luego empleos vinculados al desarrollo tecnológico son los que parece que están llamados a crecer. Y también, y esto es muy importante, empleos más clásicos que se han desarrollado siempre, pero que en los que la tecnología va a tener un papel esencial. Pondré dos ejemplos de profesiones que pueden desarrollarse a través de la tecnología. Médicos, personal sanitario, jueces, abogados, empleos de los de siempre que pueden desarrollarse ahora con el complemento de la tecnología, porque a través de la inteligencia artificial o a través de los algoritmos sea más sencillo realizar ese tipo de trabajos. Y por otra parte, hay también un movimiento, y porque quiero referirme a toda la escala de puestos de trabajo, cada vez más la tecnología está permitiendo crear plataformas digitales en trabajos que son trabajos que se han desarrollado siempre, trabajos de empleo del hogar familiar, trabajos vinculados al cuidado de los domicilios, a los servicios a los propios domicilios, fontaneros, electricistas, cuidadoras y cuidadores de personas. Cada vez más este tipo de empleos se desarrollan a través de plataformas digitales y por lo tanto también la tecnología es importante para el desarrollo de este tipo de empleos. Tener un conocimiento de cómo se maneja una plataforma, un conocimiento de cómo se accede a una app para poder rastrear un puesto de trabajo es muy importante. Así que prácticamente en toda la escala de empleos del presente y del futuro la tecnología va a tener un papel muy, muy importante. De ahí la necesidad de una política pública de formación en competencias digitales de toda la población trabajadora. No solamente necesitamos ingenieros e ingenieras, necesitamos también que la población trabajadora en general tenga competencias digitales básicas, porque prácticamente todos los puestos de trabajo se van a transformar por obra de la tecnología.
Claro, me parece muy interesante lo que hablas de las plataformas digitales, y tú que eres experta y has escrito libros e investigaciones sobre el tema de las plataformas digitales, la duda que me surge es si tú crees que en el futuro va a haber más empleadores que son realmente las plataformas digitales, ¿no? Que tiene uno una persona que es un jefe. ¿En el futuro esa intermediación laboral se va a hacer todo a través de plataformas?
No se sabe cómo va a ser, pero desde luego las plataformas digitales están llamadas, ya lo tienen hoy, pero están llamadas a tener un papel central en el desarrollo económico de todos los países del mundo, porque el fenómeno de la plataforma es un fenómeno global, es un fenómeno internacional que tiene su desarrollo en todos los países del mundo. La plataforma tiene aspectos de riesgo, pero también tiene aspectos positivos que debemos contemplar. Hay países donde la actividad económica, digámoslo así, convencional no ha llegado o tiene menor desarrollo, y donde el fenómeno de plataforma es más sencillo de desarrollar. Personas que no pueden acceder a puestos de trabajo de economía, digámoslo así, convencional, con una línea de wifi, con una buena formación en inglés, una buena formación en algunas de las materias que en este momento están y se pueden realizar a través de las plataformas, puede obtener trabajos que antes no estaban accesibles para una parte importante de la población. Espacios geográficos donde no llega la economía, digámoslo así, convencional, pueden tener economía y puestos de trabajo a través del trabajo en plataforma digital por medio de un ordenador, por medio de un computador y de una línea, una buena línea de conexión a la red. Es decir, es una fuente importante de creación de nuevos empleos y de nuevas posibilidades de trabajo que antes no existían y que ahora pueden existir en zonas y para personas que antes no tenían acceso a ello. Y sí, nos plantea un futuro donde el empleador es alguien que no vemos, a la plataforma no la vemos, pero nos plantea un futuro donde, sin ver ese empleador, sin ver quién es nuestro empresario, sin conocerlo personalmente, sí podemos, uno, tener un empleo y, dos, obtener unas rentas con las que, o unos salarios con las que seguir adelante en la subsistencia. Yo no sé qué porcentaje de mercado de trabajo ocuparán, no lo sabe nadie, creo, pero sí tendrán un papel relevante en el desarrollo económico y un papel relevante en las oportunidades de empleo de zonas y de personas que hoy tienen menos acceso al empleo convencional.
María Luz, solo para que las personas que nos oigan tengan una idea más clara, cuando hablamos de plataformas digitales, ¿estás pensando en Airbnb? ¿Estás pensando en una página web donde uno pueda buscar una niñera? No sé si nos puedes explicar un poquito más concretamente a qué te refieres cuando hablas de las plataformas digitales.
Claro, sí, por supuesto. Me refiero a plataformas digitales que todos conocemos y que todos vemos en nuestras calles. Por ejemplo, todos vemos en nuestras calles personas que van con bicicleta o ciclomotor de un lado a otro transportando comida. Y Colombia tiene una de las empresas más conocidas en Latinoamérica de este tipo de plataformas, que no solamente opera en Colombia, sino que opera en buena parte de los países latinoamericanos. Me refiero a Uber, por ejemplo, donde una parte importante de los taxis y una parte importante de personas que conducen y que transportan a otras personas lo hacen a través de una plataforma. Pero también me refiero a plataformas a través de las que uno puede encontrar una persona que cuide de una persona mayor que tenemos en nuestro domicilio, o de plataformas que nos pueden proveer de una persona que limpie nuestros hogares, y también a plataformas que nos pueden, donde podemos entrar, como Amazon Mechanical Turk o como Upwork, donde podemos entrar y podemos solicitar que alguien nos haga una página web, nos diseñe una página web porque lo necesitamos para nuestro negocio, o podemos solicitar incluso que nos haga un pequeño programa informático porque lo necesitamos para nuestras empresas, o también plataformas donde podemos obtener consultas jurídicas porque tengamos un problema legal, o consultas económicas porque necesitemos saber alguna cuestión económica que no tenemos muy clara, o también plataformas a través de las que podamos comprar cosas de segunda mano que ya estén utilizadas, o plataformas a través de las que ahora ya hacemos pagos, o plataformas a través de las que alquilamos nuestros domicilios, o plataformas a través de las que vemos la televisión o escuchamos música. El mundo de las plataformas es un mundo muy variado que todos ya conocemos, aunque no lo pongamos el nombre de plataformas, pero que todos ya conocemos y que es un, perdón por utilizar esta expresión, pero es una forma de decirlo, y que es un ecosistema fértil en el mundo empresarial y como proveedor de oportunidades de empleo, pero también oportunidades de ocio y oportunidades también de socialización.
Claro, ¿qué crees que vaya a pasar en aquellos países que no se metan desde ya a hacer esa inversión en ciencia y tecnología, esa inversión en formación tecnológica, en formación en inglés para sus ciudadanos? ¿Qué va a pasar con el empleo de las personas en esos países?
Pues la verdad es que esta es una reflexión que yo vengo haciendo también en mi propio país, así que es una reflexión que vale para todos en ese sentido. El mundo al que vamos es un mundo profundamente tecnológico y la tecnología está aquí. No es que sea el futuro, es que es el presente. Todos tenemos un celular, o todos tenemos un ordenador, o todos tenemos una plataforma a través de la que vemos música o operamos. Si los gobiernos no hacen una política educativa para adaptar su población trabajadora y una política de formación para adaptar su población trabajadora a estos requerimientos de la tecnología, que son globales, que están aquí, que son globales, lo que puede pasar es que haya una especie de división del trabajo en el mundo y que los trabajos tecnológicos estén ubicados, porque además la tecnología permite ubicarlos en cualquier país del mundo, estén ubicados en aquellos países del mundo cuya población trabajadora esté preparada para ellos, y que aquellos otros países del mundo donde no haya habido una preparación de su población trabajadora para estos requerimientos tecnológicos se queden con los empleos que no son tecnológicos. Y el problema es que la tecnología, y este es un riesgo que sí produce la tecnología, produce una polarización muy importante. Los empleos del top tecnológico son empleos económicamente muy importantes y por lo tanto mejor pagados, son empleos socialmente muy valorados, y sin embargo aquellos otros empleos de la escala, digamos, que no es tecnológica, son empleos peor pagados, más precarios, peor valorados socialmente, y por lo tanto son empleos que producen condiciones de trabajo que no son dignas del trabajo decente. Así que si las poblaciones y los países no invierten en ciencia y no invierten en formación de su población trabajadora, en esa división que se está produciendo de trabajo en el mundo, podemos estar expuestos a que haya países ganadores y países perdedores.
Claro. Y hablando de ganadores y perdedores, escribiste un libro sobre que se titula Humanos y Robots. Y quería preguntarte cómo ves esa competencia por el empleo a futuro en esa relación entre los humanos y los algoritmos, los humanos y los robots. Entiendo que muy interesante la reflexión que tú haces, que esta pandemia lo que nos ha mostrado es que el trabajo humano todavía sigue siendo muy importante. Pero quisiera que nos contaras un poco cómo ves esa competencia entre los humanos y los robots a futuro, si los robots van a trabajar trabajar para nosotros o nosotros para ellos? ¿Cómo lo ves?
Pues espero que trabajen para nosotros. La verdad es que, por eso decía antes que no creo en el determinismo tecnológico, sino será lo que queramos que sea como sociedades avanzadas que somos y democráticas que somos. Tenemos pendiente un gran debate sobre el papel de la tecnología en nuestras vidas y en nuestros trabajos y tenemos que tomar decisiones sobre ello. Si yo tuviera que verlo más allá de este debate, que yo creo que es necesario que hagamos, yo creo que el trabajo de los robots, la inteligencia artificial, los algoritmos, vendrán a completar el trabajo humano, no a sustituirlo. Para mí el trabajo humano es irreemplazable y por lo tanto vendrán a completar el trabajo humano, pero no a sustituirlo. Complementarán en aquellos aspectos que puedan ser automatizados, pero la inteligencia humana, la capacidad de empatía humana, la capacidad de pensamiento abstracto humano, la capacidad del planteamiento de las preguntas para encontrar las respuestas, todavía, al menos hoy, es irreemplazable por la máquina. Así que, ¿cómo veo yo el futuro? Creo que el futuro tendrá mucha tecnología, un desarrollo tecnológico muy importante, pero complementará al humano y no reemplazará al humano. Lo que sucede es que tenemos que transitar hacia entonces y hacia entonces en esa transición hay dos políticas que sí que tenemos que demandar para que realmente suceda eso de que el trabajo robótico complementa al humano y no le reemplaza. El primero es la formación. Yo insisto mucho en la educación y en la formación. A veces nuestros modelos educativos nos enseñan para ser robots, nos enseñan a memorizar, ellos memorizan más rápido, ellos memorizan más barato y sin embargo no fortalecen las competencias humanas que solo tenemos nosotros, el pensamiento abstracto, el pensamiento crítico, la capacidad de trabajar en momentos de incertidumbre, eso no lo fortalece nuestros sistemas educativos, así que educación y formación y para la transición rentas, para aquellas personas que no puedan seguir ese camino, necesitamos políticas de rentas para que nadie se quede atrás, pero yo no veo un futuro donde los robots manden sobre los humanos y reemplacen a los humanos, sino donde los humanos sean complementados por los robots y donde quizá entre todos tengamos, además de nuestros tiempos de trabajo, más tiempo para ser humanos, más tiempo libres, más tiempo para el disfrute humano, porque la tecnología también puede hacer trabajos que hoy hacemos los humanos, que son muy pesados, que son muy penosos y que si las hace la tecnología son trabajos que los humanos podemos perder y podemos ganar en tiempo de placer y en tiempo de ocio que hoy estamos invirtiendo en el trabajo.
Sí, yo te quería preguntar sobre el tiempo, el trabajo. Hoy trabajamos 8 horas diarias, algunos más que esa cantidad de horas. ¿Tú crees que hacia el futuro vamos a trabajar más o menos? Entiendo que uno lo puede decidir, pero ¿cómo ves tú las tendencias? ¿Crees que vamos a trabajar más o menos?
Pues tal como está avanzando la tecnología, deberíamos ser capaces de trabajar menos horas. Decía Keynes, en el año 1936, Keynes habló del paro tecnológico ya en su momento, en el año 36, en el siglo pasado, y dijo que con el desarrollo tecnológico los humanos íbamos a trabajar 15 horas a la semana. Bueno, hoy parece que la predicción de Keynes no se ha cumplido, pero si dividimos el número de horas de trabajo por el número de humanos que están en nuestro planeta, estamos muy cerca de trabajar 15 horas a la semana. Lo que sucede es que el tiempo de trabajo, también el trabajo, pero sobre todo el tiempo de trabajo, tiene una distribución irregular. Sí, yo creo que si tuviéramos una buena política de desarrollo tecnológico, lo lógico sería trabajar menos horas y lo lógico también sería distribuir mejor los rendimientos económicos de ese trabajo. Y ese es un elemento que pocas veces se plantea. No es tanto cómo distribuir el tiempo, sino cómo distribuir los beneficios para que lleguen a todos y no se distribuyan de manera desigual.
Claro, eso me parece que es un reto gigantesco para estos países. Y la última pregunta que yo quisiera hacerte tiene que ver con los empleos de cuidado y con el rol de las mujeres en eso. Hasta hoy el empleo asociado al cuidado es poco remunerado, cuando es remunerado. ¿Crees que hacia el futuro toda esa economía del cuidado va a ser remunerada y que hay un futuro ahí que pueda cambiar en algo la situación desigual que viven hoy las mujeres?
Sí, dos temas de género que son muy importantes. Hay que tener especial cuidado que el desarrollo tecnológico no genere nuevas brechas entre hombres y mujeres. Y lo digo porque casi todas las personas que estudian estudios, que tienen estudios y que realizan estudios que tienen que ver con la tecnología, son varones. Y hay menos mujeres estudiando carreras o estudiando grados que tienen que ver con la tecnología. Y si los trabajos tecnológicos van a ser los mejor pagados y las mujeres no estudian tecnología, ahí podemos tener un elemento de diferenciación entre hombres y mujeres más que intensifique aún más las diferencias. Así que ahí tenemos que tener una atención especial. Pero también, como decía Juanita, lo decía muy bien usted, el trabajo de cuidados habitualmente lo realizan las mujeres. Habitualmente es un trabajo no pagado, habitualmente es un trabajo desconsiderado socialmente, es un trabajo muy valioso porque de ello depende nuestra vida y nuestro bienestar, pero es un trabajo poco valorado socialmente. Yo creo que como sociedades debemos replantearnos en el presente y en el futuro del trabajo el papel de la economía de los cuidados. Primero porque necesitamos reproducirnos como sociedades. Sin los trabajos de cuidados no podemos reproducirnos y sin fuerza de trabajo no podemos reproducir económicamente nuestro sistema económico. Así que deberíamos replantearlo, ¿no?, en esos términos. Es decir, para que sigamos adelante en nuestro sistema económico produciendo necesitamos fuerza de trabajo. Y la fuerza de trabajo, de momento, solo la producimos, la reproducimos las mujeres. Y ese es un elemento que deberíamos tener en consideración. Y el otro elemento es que sin cuidado somos una sociedad mucho peor. Y por lo tanto, poner el papel de la economía de cuidados en la reflexión del futuro del trabajo me parece fundamental, fundamental. Creo que sin cuidados no hay vida, y sin vida y sin bienestar el resto importa menos, así que deberíamos ser conscientes como sociedades de poner el trabajo de cuidados de las mujeres en el centro del debate sobre el futuro del trabajo.
Hay una pregunta que me falta hacerte y es si tú en este momento eres optimista sobre este tema, o sea, si crees que el empleo que hoy preocupa tanto a la gente de pronto con el tiempo va a dejar de ser una preocupación tan central en la vida de las personas.
Creo que en un tiempo mediano, porque el empleo, lo decía Hannah Arendt, el empleo es algo más que ganarse la vida. El empleo es un canal de participación social, un canal de adquisición de derechos, un canal de socialización. Y las personas humanas necesitamos todo este canal de socialización y de participación en la sociedad. Y el empleo sigue cumpliendo en buena medida ese papel. Mientras el empleo siga siendo esto también, no solamente cómo ganarme la vida para mañana, sino cómo participar en la sociedad, cómo ganar autonomía, cómo emanciparme en esta sociedad, yo creo que tenemos mucho empleo, mucho camino del empleo humano por delante. Solo que tenemos que hacer lo posible porque el empleo sea un empleo digno, porque el trabajo sea trabajo decente. Y ahí las reflexiones políticas y las reflexiones en las sociedades democráticas son fundamentales. Yo soy siempre muy positiva, creo profundamente en lo que se hace en nuestras democracias y en el debate público, y creo que lo que nos falta es llevar a la agenda pública y al debate público que el empleo sigue siendo fundamental para millones de personas en nuestros países y en el mundo entero.
Y eso es independiente de lo de la renta básica universal, que es un tema que ahora estamos discutiendo en Colombia.
Sí, es independiente de la renta básica universal. Yo sigo creyendo en el empleo como principal canal de participación social, pero si la tecnología avanza y va haciendo perder los empleos, tendremos que plantearnos algún modelo de rentas para distribuir mejor los beneficios de la actividad económica. Así que podemos hablar de los dos temas. Podemos hablar del empleo como un elemento central en la vida de las personas, pero también de si llegado el momento no tendremos que distribuir mejor los beneficios de la actividad económica a través de una renta universal.
Bueno, María Luz, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Espero que los que nos oigan puedan leer tu último libro, Los humanos y los robots, y espero que todos los oyentes nos puedan acompañar en el próximo episodio del Futuro del Futuro.
Muchas gracias por tan interesante conversación con ustedes. Ha sido un honor conversar con ustedes, Juanita. Muy agradecida y muy honrada de participar en su programa. Gracias.
Adiós, María Luz.